¿Sueñas con tener un jardín siempre verde? Ya no culpes más a tu jardinero. En Eco House hacemos realidad tus sueños. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines. Eco House, 215-5020, presenta la colaboración del día. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues la tarde del domingo nos enteramos de que a final de cuentas los franceses habían sido prudentes, habían meditado su voto y dejaron en el camino a la ultraderecha Marine Le Pen, la candidata xenófoba que comparte varios temas, nada menos que con Donald Trump, se quedó en el camino y de manera aplastante. El candidato de centro, el señor Emmanuel Macron, logró una victoria con, pues prácticamente, de acuerdo a lo que dicen los conteos finales, 66% de las votaciones frente a un 33% de la señora Le Pen. ¿Qué lecciones nos deja a esto a nosotros en México?
Apenas hace un año, Emmanuel Macron, quien rendirá protesta el próximo domingo como presidente de Francia, era solamente un integrante más del gobierno de François Hollande. Primero como candidato independiente y luego bajo el cobijo del partido En Marcha, el joven de 39 años dejó en el camino a las corrientes, hasta ahora dominantes, centroizquierda y centroderecha, quienes se venían alternando el poder. Bajo una propuesta centrista, Macron venció en segunda vuelta al ultraderechista Marine Le Pen, quien quería reducir la inmigración a una cifra anual de 10.000 personas, lo que conllevaba limitar las condiciones de asilo y endurecería el reagrupamiento familiar. El economista, quien se convertirá en el presidente más joven que han tenido los franceses en toda su historia, basó su éxito en la astucia y en florecer propuestas nuevas en las cuales involucraban mensajes positivos. Sin embargo, el cambio en el país de los Campos Elíseos aún está pendiente. Macron deberá tender puentes con los cuerpos legislativos, ya que En Marcha no cuenta con ningún representante legislativo dado su reciente creación en 2016. Será más bien en junio cuando los franceses acudirán a las urnas para elegir a los 577 representantes en la Cámara Baja, pero las encuestas no se ven nada favorables, ya que vislumbra como un milagro que su partido pueda continuar con la mayoría. De ello dependerá que el nuevo jefe de gobierno pueda cumplir con sus promesas de campaña, en donde se engloban varias transformaciones para su país. Pero la pregunta queda en el aire: ¿qué hubiera pasado si estuviéramos hablando del triunfo de la ultraderechista Marine Le Pen? ¿De qué forma hubiera actuado México? ¿Y cómo nos afectaría su llegada a la presidencia de Francia? Sin embargo, lo cierto es que ahora México y el resto del mundo estará pendiente de las acciones que lleve a cabo a partir del 14 de mayo Emmanuel Macron, quien ha destacado que trabajará para reconstruir el vínculo entre Europa y sus pueblos, entre Europa y los ciudadanos. De esto y más hablaremos este miércoles en nuestra mesa de debate, en donde analizaremos el efecto económico y político que el nuevo gobierno francés tendrá sobre nuestro país. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Bueno, pues de eso hablamos esta mañana, las lecciones que nos deja la elección en Francia. Para hablar del tema, nuestros invitados habituales a esta mesa de análisis. Saludo a Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días a ustedes, estimados radioescuchas.
Mi querido Alejandro Maxice, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Aprovechar para felicitar a las madres.
Por supuesto.
Que nos escuchan, en especial a mi madre y mis abuelas.
Qué bueno, pues habrá festejo sin duda, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, perfecto. Y también el señor Arango. ¿Cómo estás, Martín?
Así es, Ángel. Encantado de estar aquí. Pues felicidades a todas las mamás. Excelente día.
Bueno, pues estamos listos para arrancar. Como ustedes saben, queridos amigos, los he mencionado en el orden en el que salieron sorteados previamente. Arranca Chucho, 2 minutos.
Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues en principio poner en contexto que 66 millones de habitantes allá en Francia han puesto la decisión en estar entre la derecha y la izquierda, entre los de arriba y los de abajo. Entre elecciones que se llevó Macron del 66.1% contra el 33.9% de Marine Le Pen, que es la de ultraderecha. Y bueno, en ese contexto de análisis y de estudio está también la cuestión de la globalización, y es donde entra particularmente el discurso de Macron, porque le dio la oportunidad de establecer de alguna manera como novedoso, aunque él es también de derecha, el sentarse justamente a la atractividad de esos de ese electorado que otrora había sido de oposición, de izquierda particularmente, pero que bueno, pues tuvo ahí la fuerza suficiente como para que le apoyaran a Macron desde el ala izquierda. Y ahí dejaría mi comentario.
Bien, son las 7:40. Ahora Alejandro Maxice.
Sí, bueno, me parece más bien que las posturas no estaban marcadas hacia la derecha o hacia la izquierda de manera muy, muy particular. Algunas de las propuestas de Macron tenían que ver con ideales de derecha, algunas otras de sus propuestas tenían que ver con ideales de la izquierda. Y Le Pen, bueno, con una postura anti-europea, anti-Unión Europea, anti-globalización, discriminatoria, cerrazón a la migración, algo que ya vimos en algunos otros países que han tenido elecciones o referéndums recientemente, el caso del Reino Unido, el caso de Estados Unidos. Y ante esta ola, ante esta tendencia que se veía a nivel internacional de fortalecer el nacionalismo, el populismo, en Francia se da un resultado adverso a esto, afortunadamente. Me parece que afortunadamente para el mundo, claro, porque los resultados que se dan tienen que ver con apertura, tienen que ver con el permitir la migración tanto de personas como del comercio que se da entre las naciones. Y eso es el triunfo que hoy en Francia se está celebrando de un candidato Macron que si hace algunos meses hubiéramos apostado quién podría ser el ganador, me parece que no era de los principales contendientes o de los que mejor posicionamiento tenían. Emmanuel Macron, funcionario de François Hollande, ministro de Economía. François Hollande, uno de los presidentes más impopulares de Francia en las últimas décadas. Uh-huh. Y Macron hace un año inicia un movimiento al que denominan En Marcha. Y en un solo año, en un movimiento alterno, no de los principales partidos políticos, logra alcanzar la presidencia de uno de los países más importantes a nivel mundial. Me parece que esto es importante y nos refleja cómo se encuentran parados los partidos políticos hoy en día.
Bien, 7:42, Martín Arango.
Bien, pues en alguna ocasión Ricardo Anaya me dijo, elecciones son lecciones. Y vaya que nos deja esta elección de Francia muchas lecciones. El diario Le Parisien catalogó a Macron como el ovni de la política francesa, ¿no? Me parece un adjetivo calificativo bastante bueno el que Le Parisien le pone a Macron, porque, bueno, vamos, en el país en donde se inventó la izquierda y la derecha como ideología, sí, el candidato presidencial de este partido político En Marcha, pues se define, así lo mencionó en algún discurso, como que no es ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Se regocija en describir por qué él y su flamante movimiento no van a ser atrapados por las ideologías del siglo XX. Él dice que el siglo XXI implica un nuevo desafío. Y esto, vamos, me parece que 16 años después de haber iniciado este nuevo siglo, podemos decir que políticamente está naciendo el siglo XXI. Que, para no variar, los franceses están innovando en la manera de hacer política. Y es, digo, también esto es parte de un movimiento mundial que estamos viendo. Macron es pro-europeo, pro-globalización humanizada, en una Francia que hoy en día se encuentra sumamente dividida. Cosas, esta misma división, que quiso aprovechar Marine Le Pen, que quería separar a Francia de Europa. Claramente sabíamos que si ganaba la ultraderecha de Le Pen, pues eso, ese iba a ser el destino de Francia. Y bueno, pues este hombre me parece que ha venido a dar un discurso conciliatorio que a mi manera de ver las cosas, pues bueno, los franceses han adoptado para consolidarse como protagonistas de la Unión Europea.
Interesante asunto. 7:44, segunda ronda. Chucho.
Lo fundamental definitivamente fue la cuestión de la no salida de la Unión Europea. Cuestión separatista que le dio a su discurso Marine Le Pen, y de que Macron lo supo poner en práctica. ¿Y a qué voy? Bueno, pues simple y sencillamente Macron leyó a Marx, a Hegel, es parte de su inclusive espíritu de filosofía, porque se también entiende de filosofía, pero su ánimo está en la parte radical del liberalismo a ultranza. Así es de que ya veremos en función de este comportamiento, particularmente de su ideología, cómo va a poder contemplar a su primer ministro y cómo va a poder llegar a tener ese apoyo fundamental de la asamblea, de esa asamblea, que si bien es cierto, la tiene difícil. Entonces, no va a ser sencillo que en ese contexto se dé un giro fundamental de proceso de cambios y de propuestas que él enfatizó que las haría y las echaría adelante. Entonces, desde luego que tiene al propio, ¿cómo se llama el otro candidato? Por aquí lo tengo.
¿A cuál de todos?
Bueno, a los dos.
La candidata Le Pen.
No, a los dos de izquierda
claro,
también.
Claro, por supuesto.
Que bueno, pues van a estar ahí atentos a ver cómo se integran, desde luego, en esa comunidad.
Y que van a ser críticos también en su momento de lo que no se haya hecho.
De ellos,
claro.
Afirmativo. Entonces, ahí es donde queremos ver justamente la valía de su discurso.
Bien, son ahora las 7:46, Alejandro Maxice.
Sí, ya lo declaró Marine Le Pen, que serán la principal oposición para el gobierno francés. Tratarán de fortalecer sus propuestas en el sentido anti-Unión Europea, cerrazón a la migración, en contra de la globalización, y eso será una carta importante para ellos. Ahora será elegido en Francia el Parlamento. Entonces también habrá que ver cómo se componen esta otra institución del gobierno francés, porque eso nos dará a conocer cuál será la oportunidad de implementar las políticas que se han propuesto en estas campañas. De haber ganado la ultraderecha, estaríamos abriéndole las puertas a un gobierno francés discriminatorio, con cerrazón, el regreso al populismo, al nacionalismo, que me parece que durante todo el siglo pasado desató guerras. No podemos hablar de otra cosa, sí, además de conflictos internos. Como bien ya decía, los resultados reflejan una crisis de los partidos políticos. Ninguno de los dos grandes partidos políticos en Francia llega siquiera a la segunda vuelta electoral. Son vencidos por opciones alternas, distintas a lo que se venía viendo en los gobiernos franceses. Marine Le Pen, la candidata perdedora, junto con el Brexit, junto con Trump y algunas otras personas, de las que hablaremos en la siguiente intervención, reflejan las opciones del retroceso. La historia en Francia no se repitió. Veníamos en un año cargado de populismo, nacionalismo, y el inminente hartazgo que hay hacia el capitalismo, las élites políticas, la globalización. Francia decide emprender el camino hacia lo que ya vienen desarrollando la Unión Europea, la consolidación de todo un mercado comercial en esta región.
Bien, son las 7:48. Me voy ahora con Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, a mí me fascina este término de el ovni de la política, porque no existe un caso similar en la historia de la política francesa. Nadie lo vio venir. Hace un año, como bien decía Alejandro, no era un personaje que figurara en el mapa principal de la política en Francia. Jamás ningún candidato presidencial francés pudo construir su candidatura, su poder, de manera tan rápida, tan fuerte, de manera tan desideologizada y con un discurso de optimismo positivo en medio del pesimismo social que impera en Francia. Pero bueno, si comparamos el escenario de Francia con lo que sucede en muchos países del mundo, entre ellos el nuestro, pues podemos dar cuenta de que existe efectivamente ahora sí que los ciudadanos reprueban el actuar de los partidos políticos y de la forma en que se hace política en sus respectivos países. Un momento en el que vivimos en la historia en el que las élites políticas se encuentran fuertemente cuestionadas. Y esa fue la mejor carta para llegar de este hombre. Uh-huh. Con solamente 39 años de edad, pues hoy en día conquista la presidencia de la República Francesa. Y por supuesto que enfrenta grandes retos Macron. Entre ellos, bueno, pues algunos, por ejemplo, como la amenaza yihadista y el terrorismo. Ha presentado propuestas muy interesantes en materia de seguridad. Él piensa renovar los servicios de inteligencia francesa y dice que piensa contratar a más de 10,000 nuevos efectivos para que defiendan su país. El tema de la seguridad pública en México como en Francia y en el resto del mundo, estoy seguro, es uno de los temas primordiales que hoy en día los ciudadanos exigimos.
Bien, son las 7:50, ahora 7:50. Vamos a la última ronda con Jesús Méndez Aguilar.
La cuestión comparativa, particularmente en la situación política, a mí me parece que tenemos que ponerla también en contexto de la sociedad francesa. La sociedad francesa, entendemos, es una sociedad crítica, es una sociedad culta, es una sociedad educada, es una sociedad educada. Sin embargo, el efecto económico y político que se siente en este momento allá es frente a la globalización. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay 3,000 millones de pobres en el mundo. Y esto ha causado expectativa no solamente en Macron, sino también en los gobernantes que están en la Unión Europea, como pudiera ser Alemania. Alemania entonces se vio obligada, o la misma Marine Le Pen se vio obligada en ver que esto es lo que estaba pasando en Inglaterra con el Brexit, y dijo, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo. Entonces, sí estaba ya pensado eso, estaba reflexionado, pero que sin embargo, aquí lo que nos deja de enseñanza es específicamente que estos candidatos antisistema pudieran tener de alguna manera la objetividad para poder cambiar ese flujo de preferencia por una persona, un personaje o inclusive hasta un partido recién creado. Pero también es cierto que tenemos que ver que esas fuerzas políticas se ubican, como ya lo dije, a la derecha o a la izquierda, sí, o arriba, abajo, o de centro derecha o de centro izquierda. Caso no esté fuera de contexto también para nuestro México, y que bueno, tendríamos que estar atentos en ese sentido. Y ahí dejaría también mi comentario.
Bien, son las 7:52. Alejandro Maxice.
Solo hacer el comentario que a mí me parece que Macron no era el candidato antisistema. La candidata antisistema era Marine Le Pen, quien proponía el cambio radical, salirse de la Unión Europea, cambiar las políticas liberales que se vienen implementando desde hace al menos ya 2 o 3 décadas en estos países, como lo hace casi prácticamente todo el mundo. Y en Francia dominó esta reflexión, este pensamiento crítico, en el cual quieren un país que no termine siendo como lo que hoy está viviendo Estados Unidos. A unos meses de un cambio de gobierno, varias compañías del sector turístico, estados de la frontera sur de aquel país están sufriendo las consecuencias únicamente de las declaraciones de un presidente, y ya poco a poco seguirán sufriendo las consecuencias de las acciones ejecutivas que vienen implementando, de las decisiones que se vayan tomando a partir de esto. En su discurso de triunfo, Emmanuel Macron habla de una Francia fraternal, y eso me encanta, de defender Europa, de defender la libertad de los ciudadanos. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que aprender en México y en los diferentes países. El próximo año tendremos en México elección presidencial. Queremos hablar del México fraternal, del México que le abre las puertas al mundo, que convive con el mundo, que hace negocios con el mundo, que es líder, que es propositivo, hace alianzas comerciales. Y que con los países con los que tenemos lazos culturales, sociales y económicos llevamos una buena relación, o el México de la prehistoria, cerrado, en el que únicamente volteamos a ver hasta el límite de nuestras fronteras, el México de la corrupción disfrazada de esperanza. Elijamos bien, no nos equivoquemos como lo hizo el Reino Unido, como lo hizo Estados Unidos, aprendamos de Francia.
Interesante. Martín Arango.
Bueno, fíjate qué dato tan más interesante. Una de las principales propuestas de este señor radica en materia de empleo. Francia tiene el 10% de desocupación en comparación con el 3.9% que existe en Alemania. Vamos, son países hermanados, que comparten frontera, que son los líderes de la Unión Europea.
Y que podríamos pensar que tendrían estos números bastante similares, y no.
Y no, la verdad es que no. Francia tiene el 10% de su ocupación, en tanto Alemania el 3.9. Mm. Y el promedio de desocupación de la Unión Europea es del 8%. Es decir, Francia se encuentra por encima. Los franceses confían en Macron precisamente por este tipo de situaciones. Enfrenta el reto de reducir la división. El 11.5% de los electores votaron en blanco o en nulo. Más preocupante es que prácticamente 0.25% de la votación se abstuvo de sufragar. Uh-huh. Y si a esto unamos que de los que votaron, la mitad lo hicieron por la ultraderecha o por la izquierda radical, podemos ver y vislumbrar un escenario sumamente dividido en Francia. Para dar mis conclusiones, quiero destacar algunos rasgos que me parecen sobresalientes en la política internacional. Cuando Norberto Bobbio define el concepto de legitimidad, indica que hay distintas formas de oponerse al sistema. Una de ellas es la revolucionaria, que no es el caso. Otra de ellas es la resistencia civil, cuando la ciudadanía está en contra, pero es indiferente y no inicia ningún sistema. Uh-huh. Y la reformadora. La reformadora, cambiar el sistema desde adentro, me parece que es por donde va Macron. ¿Hay coincidencias con Trump? Sí, llegan ambos al poder porque los dos llegan gracias a que la ciudadanía busca una nueva alternativa de hacer política, y también hay coincidencias con el escenario en México. El problema para México es quién va a representar este personaje de la política mexicana. Definitivamente no puede ser un político de toda la vida de la política mexicana, valga la redundancia. Muchas gracias.
Bien, bueno, pues interesantes reflexiones nos deja la mesa de este día, sobre todo, bueno, pues en el sentido de que, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, no vemos un gran Macron en el escenario político en nuestro país en este momento. La verdad es que pues yo no lo veo. Yo sé que tú lo ves, Martín, y tú tienes por quién late tu corazoncito, pero la verdad es que para el resto de la ciudadanía es complicado que veamos en este momento alguien con las características que tuvo Macron, que supo ser pragmático y sacar adelante un proyecto fuera de un partido político.
Bueno, desde un partido político.
Creado para sí.
Desde un partido.
Creado para sí.
Por eso hablaba de la legitimidad reformadora, porque lo está haciendo dentro de un mismo sistema.
Sí, pero reitero lo que ha dicho Alejandro Maxis, en ninguna de las grandes fuerzas políticas que aparecían justamente en las votaciones siempre en Francia, llegó a la segunda vuelta en esta ocasión. Llegó Macron con una nueva fuerza política que él mismo se encargó de construir hace apenas un año con 250,000 seguidores. Yo no veo ningún Macron en nuestro país con esas características. Y yo te reitero, late tu corazón.
No, yo por eso decía, a ver, somos un país con un escenario totalmente distinto. O sea, el escenario tampoco se puede comparar. Hay coincidencias, sí, pero no se puede comparar.
Bueno, pues retomo para la conclusión de esta mesa. No veo yo, y creo que muchos en la sociedad, no vemos hoy un personaje que reúna esas características para ser este reformador dentro del mismo sistema, construyendo una alternativa, vamos a ponerle entre comillas, un poco ciudadana. Hoy, la verdad es que el escenario político de nuestro país tiene mucho que aprenderle a Francia, a los franceses y a quienes han tomado estas decisiones. Y sobre todo, veremos también si el señor Macron, que llega con grandes expectativas, también habrá que decirlo, puede cumplirlas todas y se convierte para efectos reales en el primer gran estadista del siglo XXI, o si se quedará en el intento de volver a reconciliar a sus ciudadanos y a mantener estos puentes con Europa que ya mencionó. En fin, señores, muchas gracias. Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Alejandro Maxis.
Gracias, muy buen día.
Y Martín Arango.
Muchas gracias. Permíteme aprovechar para mandarle un beso y un abrazo a mi amada esposa y a mi amada madre. Y pues también una felicitación a todas nuestras radioescuchas mamás, que las consientan mucho en su día.
Bueno, Alex ya está, lo hizo, campaña, falta Chucho.
Está de campaña.
¿Tú, Chucho, no vas a felicitar a mamás?
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues ahí está. Así cerramos la mesa esta mañana. Gracias, señores. Nos encontramos dentro de 8 días. 7:59. Regreso enseguida.
¿Estás estrenando casa o no sabes qué hacer con tu jardín? En EcoHouse tenemos la solución para ti. Expertos en diseño e innovación para tu jardín. Ven y conoce nuestros 500 metros cuadrados de showroom. EcoHouse presentó la colaboración del día.
¿Te gustaría tener tu jardín siempre verde? EcoHouse ambienta tus espacios sin gastos en mantenimiento. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines. Con la garantía de un ambiente natural. EcoHouse 215-5020.